El tema de los plásticos surgió como una panacea, sin embargo, hoy representa una gran amenaza.
Inunda nuestros océanos, ríos y arroyos. Cada minuto se arroja a las aguas del planeta el equivalente a unos 2 camiones cargados de plástico.
Esto solo es una fracción de lo que realmente hay en el río.
El plástico forma parte de nuestra vida cotidiana, pero es algo que tiene que cambiar.
No podemos invadir la naturaleza con plástico.
Los microplásticos hace tiempo que son omnipresentes en los alimentos, en el hielo del Ártico, en las profundidades marinas. El plástico es muy persistente, permanecerá en el entorno durante muchísimo tiempo. Es una amenaza y si afecta a los organismos, hay que hacer algo al respecto. Ya es hora de tomar medidas. De lo contrario, la cantidad de plástico en los océanos se cuadruplicará de aquí a 2050.
Extracto del documental Los océanos se ahogan en plástico. Hay soluciones, de Dolce Belle. Lo que escuchamos es parte de la terrible situación que padece el mar debido al exceso de plásticos en todo el planeta. Y es que los residuos que este tipo de contaminante deja a su paso son altamente dañinos para la vida marina, por lo que la búsqueda de alternativas para disminuir la contaminación por plásticos es urgente.
El recolector de basura requiere mucho trabajo, compromiso y dinero. 160.000 euros, financiados con donativos. Nicolás Schweigert vacía cada 15 días la red junto con otros voluntarios.
Nuestro recolector tiene unos 3 metros de ancho, pero el río tiene más de 200 metros en este punto. Eso significa que hay un montón de basura que pasa flotando y no recogemos. Eso debería preocuparnos, porque no sabemos lo que ocurre en el Rin y la basura que transporta cada día.
Lo que los ecologistas no sacan del río acaba en el mar. Se calcula que cada día el Rin arrastra una tonelada de plásticos que van a parar al Mar del Norte. Parte del plástico apenas es visible a simple vista.
La iniciativa que acabamos de escuchar se realiza solamente en un río europeo. Es solo un pequeño y costoso esfuerzo para limpiar nuestras aguas de grandes piezas plásticas. Pero el enemigo se vuelve más peligroso entre más pequeño es. De hecho, se vuelve casi indetectable, y no solo el mar, sino la biosfera en conjunto está amenazada por los llamados microplásticos. En este episodio conoceremos una técnica creada para reducir desechos de este material a partir de una especie muy pequeña. Por eso hoy nuestro tema es gusanos come plásticos. Soy Omar Rojas García, quien en búsqueda de más información sobre alternativas que favorezcan a nuestro medio ambiente, les doy la bienvenida al 8º episodio de la 2ª temporada de
Verde Será. Alternativas para un mañana, hoy.
Justamente cuando se empezaron a utilizar los plásticos, pues eran un producto maravilla porque pues tenía pues una larga vida, se podía utilizar en diferentes ámbitos de la vida, no solamente como un recipiente para algún platillo, sino pues también en algunos materiales de uso diario. Sin embargo, pues hoy ya tenemos algunos problemas que no son menores, porque el uso excesivo de plásticos y su desecho pues ya está generando la muerte de fauna marina, no únicamente peces o tortugas o ballenas, sino también de aves. Y algo también bastante grave, pues es justamente que estamos consumiendo microplásticos.
Y pues como dice, los plásticos nos han dado muchos problemas. Al inicio, bueno, no es que sean malos, sino que su mal manejo pues ha causado problemas, ¿verdad? Y ese mal manejo pues es lo que nos tiene, bueno, nos está dando lata y pues hemos tenido que buscar alternativas para su solución.
Es el doctor Víctor Ibarra quien nos acompaña para hablar sobre su experiencia dentro del tema de los microplásticos, así como de las alternativas para reducirlos.
Algo que relaciona la ciencia de los materiales y los plásticos, y la biotecnología, pues es precisamente el estudio de estos microplásticos que Tratamos algunas veces de remediarlos, algunas veces con mayor o menor éxito, y también me he dedicado a la síntesis de bioplásticos. Estos son los plásticos, pues algo similares a los que ya manejamos día a día, pero con la característica de que se pueden degradar en el medio ambiente. Y no solamente eso, sino que también son biocompatibles, ¿no? Entonces se pueden incluso aplicar en el cuerpo humano como implantes y pues no nos deberían dar mucho problema.
Para empezar, me gustaría preguntar, ¿por qué los plásticos son una amenaza para el planeta?
Los plásticos como tal no son una amenaza. O sea, porque los plásticos no surgieron como algo para destruir. Los plásticos surgieron como algo para ayudarnos a mejorar nuestra vida. Y pues eso lo han cumplido. Primero que nada, pues habría que definir bien, que como tal no son nuestros enemigos.
Entonces, si no son nuestros enemigos, ¿qué es lo que nos afecta?
Pero lo que nos está causando daño, bueno, no nada más a nosotros, sino al ambiente, y en el ambiente van todas las especies que en él habitan, son su mal manejo, estos microplásticos. El plástico como tal lo tenemos aquí, lo podemos ver, lo podemos agarrar. El problema es cuando este plástico se rompe en muchos cachitos.
Víctor nos habla sobre algunos ejemplos del origen de estos microplásticos.
Si tú dejas una jarra de agua, por ejemplo, ahí a media carretera, después de un rato va a quedar pulverizado. Incluso si hay un choque en una carretera y sale un pedazo del carro de una defensa, una fascia, un rin, bueno, un tapón de rin, y ahí se queda tirado. Los primeros días lo vamos a ver ahí, ya después va a estar apachurrado y después de un rato ya no lo vamos a ver. Y no es porque alguien lo haya recogido, sino porque se desintegró. Y ahora ese plástico que antes lo podíamos haber agarrado y alguien podría ver fácilmente irlo a recoger, ahora ya no es así. Ahora está desperdigado pues por toda la carretera, alrededor, a lo mejor una rata se comió un cacho, muchas cosas pudo haber pasado con ese plástico. Y es ahí donde empieza el problema, cuando este plástico que era, digamos, fácil de haber sido recogido, se convierte en imposible de recoger.
Además de cómo se originan los microplásticos, tanto la producción excesiva como el ciclo de permanencia del plástico son datos importantes que puntualizar.
Sí. La producción, bueno, la producción va de mano de la demanda. Si no hubiera demanda, no habría producción, ¿verdad? El mayor problema radica en que el uso del plástico es mucho menor a su tiempo de degradación. Bueno, un ser vivo, digamos, vive, muere y después es absorbido por el medio ambiente, ¿verdad? Aquí el problema del plástico es que lo producimos, cumple su ciclo de vida y ahí sigue, pero ya no está funcionando para lo que
queremos.
Sí, exacto,
ya no, la razón para la cual fue creado ya no es, sino ya es un desecho. Y para eso también pues hay gusanos come plásticos. Ante este panorama sobre la permanencia casi eterna de estos plásticos, las alternativas para poder reducirlos han llevado a que los gusanos se conviertan en grandes aliados en este proceso.
Vamos a ver, los gusanos come plásticos, más que nada son gusanos tritura plásticos, porque como tal ellos no se comen el plástico. Los gusanos, y ahí hay que ver lo interesante que es esto del estudio de otras especies, nosotros sabemos que nosotros tenemos parásitos en el estómago, tenemos que ir regularmente a que nos desparasiten, ¿verdad? Por lo que andamos comiendo, muchas situaciones tenemos que desparasitarnos. Y sabemos que en nuestro intestino tenemos muchos microorganismos. Pues eso mismo pasa con los gusanos, nada más que aquí el test que son animalitos súper chiquitos y bueno, también ellos tienen parásitos y tienen microorganismos dentro de su estómago.
El especialista nos habla de dos especies de gusanos que cumplen esta función de deshacer el plástico, ambos sencillos de obtener y criar.
Son los tenebrios, otros son las ofobas. Lo curioso es que estos insectos tú los puedes comprar en tiendas de mascotas. Se ocupan como alimento para mascotas. Si tú compras un reptil como un gecko, un camaleón, algunos les dan de comer este tipo de gusanos porque no huelen feo, no transmiten tantas enfermedades, son relativamente limpios, se les puede dar un buen manejo. Y bueno, los encuentras en las tiendas de mascotas. Y no son dañinos, digamos, con los humanos, ¿no?
Dentro de este combate contra los residuos provenientes del plástico, mencionábamos cómo el agua ha sido afectada al contar con infinidad de desechos de este material, que llegan a través de los conductos que desembocan a los mares. Además de los microplásticos, existe un material conocido mayormente como unicel, el cual es sumamente difícil de desintegrar, por lo que estos gusanos come plásticos son una buena opción para reducirlo.
Se estudió el unicel, que es un material muy problemático para su reciclado. Estos insectos lo comen y cuando lo introducen a su estómago, quienes se encargan de degradarlo, transformarlo en algo útil, pues para el insecto, para los mismos microorganismos, y que pues se pueda después desechar, pues son esos microorganismos que tienen su estómago, en su intestino. Ellos son los encargados de degradar, bueno, más que degradar, transformar ese plástico en algo benigno para ellos. Nosotros cuando comemos no degradamos la comida, la estamos transformando en nutrimentos necesarios para nosotros. Entonces eso es lo que hacen los microorganismos del estómago, transforman este plástico en algo útil para el insecto y pues para ellos mismos.
Al escuchar sobre la función que tienen estos gusanos para degradar un material tan difícil de reciclar, Víctor nos habla de un estudio sobre estos organismos que fue parado por la pandemia de COVID-19.
El primer estudio que se hizo donde se reportó que estos, los tenebrios que podían degradar el poliestireno, es el unicel, es el nombre oficial, bueno, técnico del unicel. Unicel es una marca, aunque ya lo manejamos de manera indistinta. Se encontró a lo mucho 2 años de la pandemia, antes de la pandemia. Entonces, pues la pandemia seguramente llegó, frenó mucho desarrollo tecnológico, mucho desarrollo científico, y apenas ahorita se están retomando ya de manera más intensa estos estudios.
Estamos hablando de que el descubrimiento de estas especies es uno de los esfuerzos que se están haciendo como parte de las nuevas tecnologías en la lucha contra los residuos plásticos. Víctor nos aclara que aún no se usan de manera industrial. Una duda que nos surge sobre estos gusanos es ¿qué pasa con ellos después de degradar el plástico?
Se han hecho estudios de qué pasa en las generaciones futuras, se les da de comer los gusanos nada más plástico y después se ve, bueno, dejan que tengan descendencia y se analiza la descendencia.
Víctor nos comparte que al momento los estudios a esta descendencia no han arrojado nada de negativo, pero que sí es importante hacer una investigación profunda sobre los daños que pudiera tener un gusano y sus crías al ingerir el poliestireno, ya que, como lo hemos mencionado, es de los materiales más difíciles de combatir. Y pues finalmente, lo que menos se busca es dañar esta especie, los cuales además tienen una vida corta. Hablamos de que 1 año sería lo más longevo, según nos explica. Por otro lado, al cumplir su función en degradar plástico, ¿qué se hace con estos gusanos? ¿Son liberados al ambiente?
Pero uno de los proyectos que teníamos era, bueno, ya alimentamos al gusano, ya generamos gusanos a partir del plástico, ahora vamos a alimentar otras especies con estos gusanos para darle utilidad a estos, pues sí, gusanos y ese desecho, ¿no? Ese es el detalle, es donde hace falta más estudios.
Y nos comparte un dato importante sobre por qué deben existir más estudios al respecto.
Se han encontrado residuos de materiales orgánicos ajenos al humano en fetos humanos. O sea, todavía en el desarrollo embrional de un humano ya hay microplásticos, ¿no? Y esto le puede causar ciertos problemas al bebé, ¿no? Entonces, aquí el detalle es qué le pasa al insecto después. Tal vez el insecto no tanto porque sigue estando en contacto con los organismos en su estómago que lo pueden degradar. Pero si yo alimento con este gusano un ave de corral, el ave de corral a lo mejor no tiene los microorganismos en su estómago necesarios para degradarlo. Entonces, ¿qué pasaría? Y luego nos comemos ese ave de corral, ¿qué le está pasando al humano? Y aquí ya entra la ética con el medio ambiente, ¿no? O sea, no nada más nos cuidamos a nosotros, tenemos que cuidar también a esa ave.
Esto nos da una clara idea de cómo los plásticos se mueven a través de las cadenas alimenticias hasta llegar al ser humano, por lo que Víctor enfatiza de manera puntual.
Una cosa es que lo degrade, pero después, ¿qué le pasa a la cadena trófica?
La cadena trófica de la que nos habla es el proceso de transferencia de nutrientes, es decir, lo que una especie consume al ser ingerida por la que sigue en la cadena alimenticia, y también repercute en el organismo de esa nueva especie que la comió, convirtiéndola en un peligro constante. Como hemos descubierto, lo más peligroso de estos microplásticos es tanto su tamaño que incluso llega a volverlos invisible, como su perpetuidad a través del tiempo y de los mismos organismos que lo consumen. Y es que no solo el mar, todo el planeta estamos inmersos en estos residuos. Por desgracia, el plástico está en un sinfín de formas a nuestro alrededor. Aunque, como lo menciona el especialista, se ha vuelto de gran utilidad para la humanidad, su uso excesivo ya nos rebasa. De ahí la importancia de saber más sobre estas especies terrestres que degradan el plástico, para tener un mayor enfoque de lo que se hace actualmente dentro de la ciencia en contra de estos desechos contaminantes. Víctor nos platica que el concepto de estos gusanos comeplásticos está dentro de lo más reciente en este tipo de tecnología, por lo que preguntamos de qué manera beneficiaría esta técnica en el futuro, a medida que su estudio vaya arrojando más respuestas.
Pues en primer lugar, pues la contaminación ambiental, ¿no? Aunque esta tecnología no está tan desarrollada y no hemos contestado todas esas preguntas, pues la realidad es que si un día llega ese residuo donde habían insectos, pues se lo van a comer, ¿verdad? Ya no se van a poner a pensar si era bueno o malo. Entonces, pues a lo mejor sí convendría, pues si lo van a hacer los insectos y ya están en el ambiente, pues tal vez dárselos, aunque no sepamos bien qué tanto les va a hacer, ¿verdad? Si daño, les va a hacer bien y eso.
Es necesario pensar en todas las implicaciones.
Más que nada también sería una especie de concientización, porque ya tenemos la tecnología para degradar el plástico, ¿no? Y que deje de ser un problema ya después que no sirve.
Aunque si las personas encuentran el uso de gusanos algo difícil de implementar, siempre queda la útil técnica del reciclaje.
Pero verdaderamente lo queremos destruir, o a lo mejor lo podemos reciclar. Que ya todas las personas digan, ah, pues ok, el plástico es ahí y ahora tengo más gusanos, pero ¿qué le hago al gusano? En cambio, si lo llevo a un centro de reciclaje, ahora pasa de ser un filtro de pecera, ahora pasa a ser parte de un sillón. Y pues de ese modo no gastamos más recursos.
Esto nos da un solo par de ideas sobre todo lo que ese reciclaje podría ser.
Ya que vean, ok, ya tengo la tecnología y lo podemos hacer, y desaparece ese plástico, pues la ley de la conservación de materia y energía nos dice, la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Tú transformaste ese plástico, ahora en insectos. ¿Qué le vas a hacer a ese insecto? ¿Qué prefieres convertir? ¿Producir más insectos o que ese plástico se ocupe en un sillón, en una televisión, en unos tenis, en qué, no?
Es decir, reducir el uso de plásticos a pesar de que hay otras alternativas, ya sea para su reciclaje o para su degradación. Para concluir, Víctor nos comparte.
Entonces eso, yo creo que sería algo muy bueno, que llegara la gente a la conclusión, ese plástico que está ahí no va a dejar de ocupar espacio ni va a dejar de existir, solamente lo voy a dejar de ver. Y eso entre comillas, porque luego paso por donde hay tiraderos y lo sigo viendo, ¿verdad? Esa yo creo que sería algo muy, muy bueno, que se pueda concientizar a las personas para reducir el uso de plásticos.
Agradecemos la colaboración del Dr. Víctor Ibarra para la realización de este episodio. Gracias también a Alejandro Josep por la coordinación general, Karina Elian en el guión, Adolfo Cortés en los controles técnicos, Marcela Montiel y Alicia Rodríguez en la producción y su servidor, Omar Rojas García. Sabemos que estos gusanos comeplásticos son un gran recurso natural para poder resarcir el exceso de plástico en el medio ambiente. Y es que su uso masivo genera demasiados problemas. Otra alternativa para disminuir su consumo son los materiales de origen biológico, de lo cual hablaremos en el siguiente episodio.
Los bioplásticos no son nuevos, llevan mucho tiempo con nosotros. De hecho, los primeros carros, algunas de sus partes eran de bioplásticos, porque todavía no se había desarrollado como estamos ahora la industria química. La química orgánica apenas empezaba a surgir y pues era más fácil encontrar un plástico de la naturaleza que uno sintético. cuando llega el boom de la extracción petrolera y empezamos a encontrar muchos compuestos útiles en el petróleo, fue cuando empezaron a nacer esta gran cantidad de plásticos. Son insustituibles y tienen su mayor potencial en sistemas biológicos. Si yo te suturo con una, valga la redundancia, sutura que es biodegradable, tú ya no regresas al hospital para que te las quiten, los puntos de la sutura. Eso tiene muchas ventajas porque, uno, el hospital ya tiene menos gente. Tú no tienes que irte a exponer otra vez a un lugar donde hay muchos microorganismos y a lo mejor te enfermas. O gente que ya no se puede mover porque la recuperación sigue, todavía tienes que estar en cama, pero en tu casa, pues ya no tuviste que desplazarte hasta el hospital, ¿no? Eso es una gran ventaja. Ahí son insustituibles y sus beneficios son superiores en cualquier modo.
De este tema hablaremos en el siguiente episodio. No se lo pierdan.
Verde Cera. Alternativas para un mañana, hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.